azar berri batekin dantzan.
Y sí, hoy es jueves, y los jueves son jueves en cuadrilla, en nuestras comarcas, de nuestro territorio, y en este caso nos toca ir hasta Montaña Alavesa, la cuadrilla Montaña Alavesa Mendí Aldea, porque, bueno, nuestro compañero Óscar Anzón nos ha traído un tema muy interesante. ¿Quién iba a pensar que, bueno, juegos tradicionales de esta comarca, fiestas tradicionales y otras muchas cosas inmateriales, pues van a tener una catalogación y, bueno, se van a poner en un rango importante? Y también es importante porque seguro que de esa forma no se pierden y seguro que bueno, tendrán una vuelta y algo mucho más importante de lo que vamos a hablar en este momento, porque nos lo va a contar mucho mejor Óscar Anzola con su invitada. Óscar Anzola, compañero de la revista comarcal Mendialdea Press y periodista. Arratsaldeón.
Buenas tardes.
Óscar, la verdad es que, bueno, un trabajo interesante que están desarrollando en vuestra cuadrilla, ¿no?
Sí, desde hace unos meses está desarrollando este proyecto, un proyecto financiado por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Es un proyecto para elaborar un preinventario del patrimonio cultural inmaterial, se llama así, oficialmente, de la cuadrilla de Montaña Alavesa. La entidad encargada de su ejecución es la empresa Labrit Patrimonio, una empresa especializada en este tipo de estudios, el patrimonio cultural y material, que ha desarrollado además otros proyectos a lo largo del Estado. Y tenemos con nosotros, para que nos hable de este interesante proyecto, pues a una de sus integrantes, que es Bea Gallego. Bea, arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bea, para empezar, bueno, no sé si a muchos de nuestros oyentes y a muchas de nuestras oyentes les suena esto del patrimonio cultural inmaterial. ¿Dónde situaríamos un poco el fundamento de esta catalogación como patrimonio cultural inmaterial? Para unas costumbres nuestras, para unas festividades, para unos usos. ¿Dónde está un poco el fundamento de todo esto?
Bueno, el concepto de patrimonio cultural inmaterial como tal es relativamente nuevo. Digamos que tiene pues como menos de 20 años. Hasta entonces igual sí que estábamos habituados más a hablar de folclore, de costumbres. El concepto de patrimonio cultural inmaterial al final lo que hace es recoger toda una serie de prácticas que son pues transversales a cualquier cultura y que hacen que la gente se reconozca como parte de esa cultura, ¿no? Estaríamos hablando, por ejemplo, pues de conocimientos de actividades productivas, o sea, cómo se elabora un producto determinado, conocimiento del medio, creencias, rituales, música, danza, alimentación, ritos, oralidad, todo eso es patrimonio cultural inmaterial.
Muchas cosas y muchas cosas en las que nos sentimos reflejados, sobre todo en nuestro medio rural, ¿no?
Exactamente, sí, al final, ya digo, son elementos muy transversales, ¿no? Al final, la vida en cualquier cultura, y seguramente se aprecia más en los medios rurales, está muy interconectada con todos estos elementos, ¿no? Hay que conocer el medio, pues saber cómo se cultiva o cómo se producen X tipo de artesanía, por ejemplo, se le da una utilidad, esa utilidad también está asociada a una serie de creencias, una serie de prácticas gastronómicas que se ponen pues de manifiesto en determinadas festividades, de determinados colectivos. Al final es todo un compendio, ¿no? Es muy difícil separar un elemento de otro, generalmente van concatenados.
Aquí, por ejemplo, bueno, dentro de ese interés que ha tenido la cuadrilla de Montaña Alavesa, cuando le han concedido bueno, la realización de este estudio, yo no sé si existe alguna justificación un poco más local de lo que puede ser en las generales. Es decir, hablando de una comarca como la nuestra, que tiene pocos habitantes, que la población es envejecida, ¿hay un interés especial que se ha manifestado en este proyecto a la hora de solicitarlo respecto a que quizás haya manifestaciones culturales, usos, costumbres que, bueno, pues irremediablemente se están perdiendo porque la gente se va muriendo y no hay tampoco relevo y tampoco, a lo mejor tampoco no existe esa transmisión oral? ¿Existe eso? ¿Te has encontrado con eso en esta cuadrilla?
Sí, de hecho sí. Bueno, para empezar, además, el proyecto se enmarca en concreto dentro de una convocatoria de subvenciones a proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el ámbito vasco, ¿no? Entonces ya estamos hablando de salvaguardia, ya quiere decir eso, que hay, bueno, pues un interés en mantener. Y efectivamente en comarcas como puede ser, bueno, primero, la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial es inherente al propio patrimonio cultural inmaterial. Quiero decir, sí que es cierto que merece quizás más atención en aquellos lugares donde, por las características que sea, pues corre más peligro, ¿no? Y eso puede ser una de las de los elementos que pueden darse en este caso concreto, si hablamos de montaña alavesa, donde en realidad el tema de la despoblación no es propio de montaña alavesa, y de hecho en Álava es algo que más cuadrillas se van a ver reflejadas, ¿no? Pero en todo caso también es una excusa casi el hecho de prestar atención a nuestro patrimonio cultural inmaterial, estemos donde estemos, es una excusa, digo, para ver qué es lo que tenemos, ¿no? Para pararnos a mirar lo que tenemos y a darle valor.
Y para que no se pierda también, ¿no?
Claro, eso es, ¿no? Pero no se va a perder si le damos valor. Si no le damos valor, es más fácil que, pues eso, que por dejadez o por inconstancia o por inconsciencia, pues dejemos de hacer algo que hasta ahora se ha venido haciendo, ¿no? Pero si ponemos atención en qué es lo que se hace, por qué, cómo, desde cuándo, todo lo que implica, es cuando podemos empezar a darle valor. Y al darle valor, solamente pondremos más cuidado también en salvaguardarlo.
Óscar, en Montaña Alavesa a mí se me ocurren algunas cosas así inmateriales que muchas veces no les hemos puesto en valor nosotros mismos, ¿no? Vosotros mismos, digo, los de Montaña Alavesa también.
Sí, porque fíjate Unai, y además también lo comentábamos la semana pasada, hace unos días, también con Bea, el hecho de que, por ejemplo, el carnaval rural, ¿no? El carnaval rural que tiene distintas manifestaciones en Álava y que todas ellas tienen esa catalogación o esa consideración, podríamos decir, por la UNESCO como patrimonio inmaterial, y a mucha gente le sorprendió eso, ¿no? Es decir, es como que uno se mira para sí mismo dentro y dice, ay, va, pero esto que tenemos aquí, esto es destacado, es como para que sea considerado con esta figura, ¿no?, de patrimonio material. Yo creo que tenemos muchas cosas, ¿no?, vea, que a lo mejor no nos damos cuenta, no le damos ese valor que sí se le da desde este punto de vista del estudio.
Exactamente, ¿no? Yo creo que es, bueno, un mal bastante endémico, diría yo, ¿no? Que a veces no valoras lo propio y prestas más atención a otras manifestaciones que igual son más llamativas o más famosas, ¿no? Y a lo mejor desmereces lo tuyo. Y en el caso del carnaval rural, que como dices, bueno, pues es una manifestación que se da por toda Álava, sí. Y bueno, en muchísimas más
sí,
zonas,
entorno,
¿no? Exactamente, pues existen una serie de elementos que son, bueno, comunes, y luego una serie de elementos también que son muy propios de cada sitio, ¿no? Y eso es también lo que le hace especialmente rico.
Bea, vamos a ir un trozo de la canción de ese Carnaval de Toribio de 2021 que nos lo mandó en su momento nuestro compañero Óscar, y que yo estas cositas las suelo guardar y me gusta, aunque 2021 es reciente en el tiempo, pero hay cosas a veces de los años 70 y de los 80, pero bueno, esto también me imagino que será patrimonio inmaterial. Vamos a oírlo, si te parece.
Toribio, Toribio, se caizó a Salenzú, sí. Sartueta, sigor tu cosa y tu ay, 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 eta netako gaitzak, ibai ondora bota, eta urrengo urtean, euskal ekasi dezan.
Bueno, yo creo que esto, la gente se siente identificada, ¿no? Dice, esto es patrimonio nuestro, ¿no?
Claro, ese es un poco el valor, ¿no? Para que algo sea patrimonio cultural inmaterial, pues tiene que tener una serie de elementos característicos, ¿no? Tiene que estar vivo, tiene que tener una funcionalidad actual, la gente se tiene que sentir reflejada en él, o tiene que ser algo compartido, reconocido por la comunidad, recreado. Tiene ese punto de arraigo también, de identidad, siempre sentido por las comunidades, ¿no?
Entonces, de hacer pueblo, claro, también, ¿no? Muchas veces comunidad, ¿no? Vecinal.
Claro, eso, o sea, alguien o escucha esto y si ya lo conoce o si es la primera vez que lo oye, quizás le llame la atención. Si ya lo ha oído más veces porque es de esa zona, le va a generar un sentimiento pues muy muy asociado, pues no solamente al Toribio, también a la zona, también a esa manifestación que es el carnaval rural, a otro tipo de manifestaciones similares, ¿no? Ese es el valor que
el
tiene,
valor,
¿no?
Óscar, pero hay más manifestaciones también de Montaña Alavesa, ¿no?
Sí, claro, hombre, nos estamos refiriendo casi todo a manifestaciones que tienen que ver con lo festivo, sí, con las celebraciones, etcétera, pero claro, también dentro de este amplio abanico hay otra serie de valores, por ejemplo, pues los refranes, los dichos, los cuentos, las leyendas, incluso los usos y costumbres, los oficios, ¿no? También se integraban esa lista. Bea, había un factor importante y era que, de alguna manera, hoy en día eso estuviese vivo, de alguna manera, aunque no se practique, bueno, pues tenga alguna ligación con el pasado y aunque está con el recuerdo, con alguna manifestación escrita o cultural, se mantiene, ¿no? Y poníamos, por ejemplo, ese ejemplo de los cuchareros o los cherriqueros en Campesú, que ya no existen como oficio, pero que, bueno, pues todavía hay una persona que lo realiza, ¿no? Sí. Entonces, eso podría ser considerado como patrimonio cultural inmaterial, ¿no?
El patrimonio cultural inmaterial, por definición y, digamos, como primera característica, es que tiene que estar vivo.
Vivo.
Vale. Tiene que estar vivo. Tiene que estar vivo y en el momento en el que deje de estarlo, pues podremos estar hablando de un bien interesante, de un bien que habría que haber salvaguardado a toda costa, quizás, pero hay que tener en cuenta también que la cultura es cambiante, entonces es probable que parte de lo que hoy en día conocemos como vivo, es probable que en algún momento deje de estarlo. Ajá. Eso forma parte de la vida, digamos, ¿no? Entonces, mientras esté vivo y mientras siga cumpliendo el resto de las características, pues de que forme parte de la identidad, de que sea arraigado, de que haya una transmisión generacional, de que esté vinculado a, desde hace mucho tiempo, o quizás no tanto, a esa localidad, que esté contextualizado, mientras se cumpla todo eso, seguirá siendo patrimonio cultural inmaterial. En el momento en el que eso falle, pues estaremos hablando de pasado. Y habrá venido bien consignarlo y habrá venido bien apuntar que en 2022 eso se daba. Vale. Pero el simple recuerdo de algo no lo convierte en patrimonio inmaterial. Vale. Lo convierte en identidad y lo convierte en parte de la esencia y de la historia de esa localidad. Uh-huh. Pero aquí el verdadero caballo de batalla, digamos, es el hecho de que esté vivo.
A finales del año pasado empezasteis un poco con ese trabajo previo documental. No sé si os habéis encontrado con alguna cosa que os haya llamado la atención.
Bueno, que nos haya llamado la atención, pues muchas cosas realmente. Por ejemplo, empezamos a hacer el vaciado documental y bueno, al hacerlo, partes de una certeza que después se confirma, ¿no? Y es que el vaciado documental es importante, es necesario, pero es insuficiente. Necesitas verdaderamente ahí el apoyo de la comunidad. Es insuficiente porque te encuentras con que tienes a lo mejor descripciones muy detalladas de manifestaciones que cuando se recogieron estaban vivas, pero actualmente no. Por eso digo que solamente el recuerdo, ¿no? Entonces, quizás valían en ese momento, pero actualmente pues ya no están en práctica. Es también insuficiente porque, claro, no en todos los pueblos se ha llevado a cabo, bueno, no en todos los pueblos y prácticamente ninguno, se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de todas aquellas elementos susceptibles de ser considerados patrimonio inmaterial, pues porque no existía esa conceptualización ni había quien lo hiciera en ese momento, ¿no? Sí que es verdad que el punto de arranque son esos estudios pues de folclore, de costumbres, que son muy válidos y muy interesantes y nos supone un interesantísimo punto de partida. Y luego también se queda corta ese vaciado porque a lo mejor hay manifestaciones que son más recientes o que son muy locales y que no han generado documentación como tal. No hay una monografía, no hay un artículo dedicado a una costumbre que se hace en determinado pueblo de muy poquitos habitantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, era un punto necesario y es un punto de apoyo imprescindible, pero ahí verdaderamente lo que nos apuntala es la validación por parte de las comunidades.
Eso es, y ahí donde entramos ya en los Echecolanac, que nos habéis mandado a un montón de gente de los pueblos, ¿no?
Eso es.
O sea, que ahora estamos en la fase de contacto, ¿no? Que esa es la importante también, ¿no?
Claro. Cuéntanos un poco, Bea, para que los oyentes tengan un poco de idea de cómo se está desarrollando. Este ya trabajo de campo, podríamos decir, ¿no? Grupos de trabajo por cada uno de los, en este caso, de los 6 municipios que conforman Montaña Navesa, grupo de 3, 4, 5 personas que os hacen un poco la labor, digamos, de acercamiento, de actualización también incluso, de lo que puede ser susceptible de ser patrimonio inmaterial, ¿no? Cultural.
Eso es. Sí, bueno, después de esa fase previa de documentación, digamos, lo que hemos hecho ha sido una fase de presentación. Primero acudimos a la cuadrilla, hicimos una presentación del proyecto en la cuadrilla, pues enmarcando el proyecto en sí, los objetivos, la metodología a desarrollar, unas pequeñas nociones de patrimonio cultural inmaterial para que no hubiera errores. Uh-huh. Y bueno, y ahí asistieron representantes de los diferentes municipios. Después, esa misma sesión explicativa se hizo en cada uno de los municipios con representantes de los concejos. Uh-huh. Y ahí pues también se aclararon dudas y se les trasladó cuáles eran las manifestaciones que se habían identificado en cada caso, en cada localidad, para que bien esas personas o bien las personas que juzgaban más oportunas, uh-huh, pues las validaran. Esos son los checos, ahora que dice Oscar.
Revisarlo,
etcétera. Y entonces ahora estamos en la fase de validación. O sea, ya dimos ese material, dimos un tiempo, uh-huh, y ahora estamos haciendo un seguimiento a ver si la gente, pues, eso, tiene alguna duda, poder aclararla. Y ahora estamos ya en la fase de validación, que son nuevamente unas sesiones de cotejo que se realizan por municipios. Uh-huh. Y a esas sesiones acude pues la gente que está haciendo el servicio con la NAC o bien bueno, pues otras personas que hacen ahí un poco de intermediarias, ¿no? Pero que en todo caso son quienes representan a cada localidad.
Eso es. Y ahí ponemos en común. Recientemente habéis estado en Peñacerrada, en Urizarra, ¿no? El sí. 19, el día de San José, creo. Bueno, o ese post está colgado ese día, por lo menos. Hay una foto de familia también, ¿no?
Ahí estuvimos en Peñacerrada el día 19, al día siguiente estuvimos en el Valle de Arana. Mañana toca Bernedo, pasado La Gran, y la semana que viene haremos en Campezu el lunes y en Arraya Baestu el martes.
O sea, que estáis en pleno proceso.
Sí, eso es.
Qué bien.
Eso es. Entonces, ya cuando terminemos toda esta fase, ¿no?, lo que haremos será, haremos recabado los datos, los volcaremos en una base de datos, los analizaremos y con eso haremos un informe de diagnóstico.
Por cierto, ¿hay respuesta de los vecinos y vecinas? Eso es lo importante.
Muy buena respuesta, muy buena aceptación. Y, hombre, teniendo en cuenta además que es un tema bastante desconocido, se agradece mucho la buena disposición. Pero en el momento en el que la gente que se ha animado a las sesiones, pues que ha acudido con una actitud muy receptiva, uh-huh, y se les ha explicado, lo ha entendido perfectamente y están más que dispuestos a participar. Y me consta, uh-huh, que están rellenando las fichas con muchísimo mimo. Y las sesiones de puesta en común que hemos realizado hasta ahora han sido muy fructíferas también. En estas sesiones además se puede recabar información que igual no se plasma directamente en las hojas, pero que, o sea, cuando las están rellenando, pero sí que, bueno, al hilo de una conversación que va surgiendo, pues van añadiéndose datos o van aportándose matices que nos resultan muy interesantes.
Uh-huh. Uh-huh. Seguramente que vea esa pregunta que siempre surge, ¿no? De, bueno, ¿y eso para cuándo? ¿Dónde se va a poder ver? ¿Dónde se va a poder reflejar? ¿Quién lo va a catalogar como patrimonio inmaterial, lo de mi pueblo? Este toque de campanas, este refrán que decíamos, esta, uh-huh, otra traducción de las auroras, qué sé yo. Uh-huh. ¿Cuándo va a ser eso?
Vale, bueno, esto, la forma que esto va a tener, esta base de datos que yo digo, esto va a ser una forma de base de datos pura y dura, que es un preinventario, ¿no? Después esto, digamos que se va a traducir, se va a hacer legible en un informe de diagnóstico y además se van a elaborar, se van a tomar 7 manifestaciones. Se van a elegir, o sea, de manera consensuada, pero 7 manifestaciones que van a tomar una forma de ficha de inventario. No es propiamente un catálogo, es un comienzo de un inventario que aspiramos a que se vaya haciendo pues más grande con el tiempo. Uh-huh. Este sería el primer paso de ese plan de salvaguardia o de esa aspiración, sí, a la salvaguardia de patrimonio cultural y material, que es ese saber lo que tenemos. Es ver lo que tenemos y prestar atención a lo que tenemos, pues de una manera, en esta primera fase de preinventario más general, ¿no?, que tenemos a grandes rasgos en todas las localidades, para luego poder hacer un seguimiento más específico de cada una de ellas, pero claro, poco a poco.
Bueno, pues ahora yo solo sé que los vecinos de otras cuadrillas de nuestro territorio dirán, nosotros también queremos tomar parte, nos gustaría que nos hiciesen una cosa de esas para nuestra cuadrilla, pero eso tiempo al tiempo ya se verá, ¿no? Pero la verdad es que les suene también, porque en cualquier momento pueden llamar a su puerta, ¿no? Y en un estudio similar o parecido, y la verdad es que merece la pena, porque de esta manera pues no se pierden muchas de las cosas y las tradiciones, las costumbres, los usos, los ritos, las fiestas y muchas de las cosas.
Claro.
Bea Gallego, de la empresa La Ruiz. Dime.
Un último punto. Sí, sí. Precisamente es que todo esto depende mucho de la oralidad, de esa transmisión intergeneracional.
Claro.
O sea, ese es verdaderamente, ese es el pues uno de los puntos más característicos, pero también más débil en un momento dado, ¿no? Por eso la urgencia de realizar este tipo de tareas cuando se está a tiempo. Porque ahora pues lamentamos quizás de no haberlo hecho antes, ¿no? Eso siempre nos ocurre.
Pues Bea Gallego, de la empresa La Brizón Darea, que estás ahí realizando ese trabajo de catalogación de este patrimonio cultural y material de la cuadrilla de montaña. ¿Lo ves? Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Agur, lasterarte.
Bueno, Bea, nos vemos pronto. Agur.
Hey, compañeros Caranzola, preparando Mendial de Press para pronto, ¿no?
Sí, estamos ya en la semana de cierre, así que, bueno, pronto estaré en los lugares de montaña en el próximo número, que promete estar muy calentito y con muchos temas interesantes.
Es perfecto. Pues muchísimas gracias y ya que estamos, buena Semana Santa.
Pues lo mismo para todas y todos.